Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 5, versículo 27. Dice así la palabra de Dios: Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: Sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había allí mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. En el versículo 32, el Señor Jesucristo nos da una perspectiva divina de su ministerio y la razón por la cual Él vino a la tierra. Fíjense lo que dice: No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. En su comentario de este texto, en el libro de Mateo, dice el pastor MacArthur: Esta verdad nos da la esencia del Evangelio y el propósito por el cual el Señor se encarnó. Él vino al mundo a llamar a pecadores al arrepentimiento para llevarlos a Dios. Y eso lo vemos ejemplificado de gran manera en el llamamiento y la conversión de Leví, lo cual vamos a estudiar en este día. Lo primero que vamos a ver es la conversión de Leví, que nos dice los versículos 27 y 28, la ocasión. Después de estas cosas, anteriormente Jesús había sanado a un paralítico al cual le llevaron bajando por el techo de una casa. Y dice en el versículo 27, y vio a un publicano llamado Leví. Este publicano Leví es el apóstol Mateo. Y esto lo vemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 9. El Señor va caminando, entrando, y ahí está Mateo, sentado en el banco de los tributos públicos. Mateo era un publicano. ¿Qué es un publicano? Una persona que tenía la responsabilidad de cobrar impuestos para el Imperio Romano. Y como todo cobrador de impuestos, era mal visto, era odiado por muchas personas, porque estos publicanos tenían fama de cobrar más impuestos de lo que debían cobrar para beneficiarse ellos. Y por eso Juan el Bautista los amonesta y les dice: no exijáis más de lo que está ordenado. Había jefes de publicanos, como era el caso de Zaqueo, pero esos jefes de publicanos tenían a su vez subordinados para poder dividir la región que le tocaba para cobrar los impuestos en distritos más pequeños, y estos subordinados a su vez tenían empleados. Estos empleados eran los que cobraban el impuesto directamente al público. Y estos empleados solían ser nativos del lugar. Mateo era de esa área, de esa región. Y por eso en Palestina la mala fama de esos publicanos era mayor. Si ellos tenían que cobrar un 5% de impuesto, quizás cobraban el 5% y le quitaban a las personas un 5% más. Y también cuando las personas no tenían dinero para pagar los impuestos, ellos les prestaban dinero a intereses altísimos, leoninos. Entonces, esos publicanos judíos que tenían que alternar con personas gentiles, o sea que no eran judías, que tenían que alternar con los romanos, eran considerados por los demás judíos como ceremonialmente impuros. Sus compatriotas, los judíos, los consideraban personas arreligiosas, traidores de su nación, y por eso socialmente los menospreciaban. Estos publicanos estaban excomulgados de las sinagogas y excluidos del trato normal con sus compatriotas. Y esa connotación negativa de lo que es un publicano, de ese término, puede verse cuando en Mateo 18, 17, hablando de la amonestación en la iglesia, de la disciplina pública, de la excomulgación de una persona que ha pecado y no se arrepiente, que dice: tenle por gentil y publicano. Por eso, estos publicanos eran considerados al mismo nivel de los saqueadores, de los asesinos, de los ladrones. Imagínense la imagen que tenían las personas de Mateo, los judíos. Esa es la ocasión. El Señor está pasando, ve allí a Mateo, quien era un publicano, y fíjense lo que nos dice más adelante, el llamamiento. Y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, versículo 28, sígueme, y dejándolo todo se levantó y le siguió. Sígueme, acompáñame, ven conmigo. Él le pide a ese hombre que era odiado por los judíos que venga con él. Y vemos inmediatamente ahí la respuesta de Leví en el versículo 28. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Vamos a imaginarnos la escena, hermanos. Ahí está el Señor que viene caminando con el grupo de personas que lo seguía. Ahí está Mateo o Leví en su trabajo, cobrando impuestos, contando el dinero, pensando a quién más le tiene que cobrar, pensando en hacer más dinero y en los problemas que él mismo tenía. El Señor le dice, ven, acompáñame, sígueme. E inmediatamente él lo deja todo, se levanta del banco de los tributos y sigue a Cristo. ¿Qué hizo este hombre? Él dejó todo lo que tenía. Él tenía una vida probablemente de mucha riqueza, de mucha comodidad, de mucho dinero. Y él deja eso para ir para seguir al Señor Jesucristo. Para ir a vivir con el Señor, que lo más seguro es que él había oído hablar del Señor, o él lo había visto anteriormente, y sabía que ese grupo de hombres que andaban allí, y ese Jesucristo que estaban siguiendo, vivían de las ofrendas que le daban las demás personas. Él fue llamado de un estado de riqueza material a un estado de pobreza material. Él dejó ese negocio lucrativo que tenía para seguir al Señor. Y esto era una acción irreversible. Porque, imagínense, detrás de él, ¿cuántas personas no estaban allí esperando la posición de Mateo para cobrar los impuestos y hacerse rico? Él no podía volver atrás, pero él lo deja todo para seguir al Señor Jesucristo. A pesar de la crítica, de la murmuración, de la calumnia de otras personas, a pesar de la pérdida de la riqueza material, él tomó la mejor decisión de su vida, seguir a Cristo. Y él, Mateo, Leví, es un modelo de discipulado, de aquel que lo deja todo para seguir a Jesucristo. Es el caso de los apóstoles también, como vemos en Lucas 5:11. Dice que cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Había algunos de los apóstoles que eran pescadores. Y ellos, cuando el Señor los llama, lo dejan todo para seguir a Cristo. Pero en el caso de los apóstoles, ellos, si querían, podían volver a su trabajo, porque el padre de algunos y algunos de ellos tenían el negocio de pesca, tenían botes y esas cosas. Pero en el caso de Mateo no. Pero esos hombres, los apóstoles y Mateo, habían hecho una entrega total a Cristo. ¿Qué significa dejarlo todo? Que el Señor Jesucristo sea lo primero en tu vida. Que no haya nada que se interponga entre ti y el Señor. En el caso de Mateo y en el caso de muchos de los apóstoles, significaba dejarlo todo literalmente por el llamamiento que Dios les había hecho. Los había llamado para que estuvieran con ellos, para que fueran a diferentes ciudades, para que fueran a diferentes pueblos a predicar la palabra. Para muchos de nosotros el Señor no nos está pidiendo que dejemos todo materialmente, pero ahí está implicado que debemos estar dispuestos a dejarlo todo por amor al Señor. Y ese es el ejemplo que nosotros vemos en las Escrituras. Si vamos a Lucas capítulo 9, versículo 59, vemos cómo el Señor le dice a otras personas, sígueme. Y la respuesta fue, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Algunos comentaristas dicen que enterrar a su padre era una figura de lenguaje. No sabemos si es así, que esa persona quería esperar recibir su herencia, estar más cómodo para entonces seguir al Señor. Y el Señor le dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Versículo 61, ahí mismo. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Y aquí el Señor está describiendo lo que hace un agricultor en el campo. Él tiene el buey delante de sí que está alando el arado, y él tiene el arado en una mano, y él tiene que estar con una mano en el lazo donde él controla al buey y también el arado. Él no puede quitar sus manos ni de las riendas ni del arado. ¿Por qué? Porque la línea recta que él quiere trazar, haciendo el surco para poner la semilla, no la va a poder hacer. Así mismo es aquel que dice ser un discípulo de Cristo y quiere tener una mano en el arado, una mano mirando con la soga, dirigiendo al buey, y mirando para atrás y mirando para otras cosas, estando distraído. No se puede, es lo que enseña la Escritura. Hay un costo de seguir a Cristo, como dice Lucas 14:33. El Señor les dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser sus discípulos. Si alguno viene a mí y no aborrece y no ama menos, es la idea, a su padre, a su madre, mujeres, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tenemos que tener la disposición de que Cristo sea lo primero en nuestras vidas. Y aquí vemos personas que estaban llamados. El Señor los está llamando a negarse a sí mismo por amor a Cristo, a obedecer los mandamientos de corazón, con el deseo de agradar a Dios, a servir a las demás personas, a estar dispuestos a sufrir y a morir si era necesario por la causa de Cristo. Y esas personas no están dispuestas a pagar ese precio. Y aquí hay muchas personas que han oído el Evangelio por mucho tiempo y saben que el Evangelio es la verdad, pero no quieren pagar el precio de seguir a Jesucristo. No quieren pagar ese precio. Como el joven rico, él quería heredar la vida eterna. Y Cristo le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y dice que él se fue triste porque tenía muchas posesiones. Cristo lo está llamando a él a la fe. Y el joven rico no siguió este llamado. ¿Y por qué? Porque él estaba lleno de amor por sí mismo, lleno de amor por su negocio, lleno de amor por su familia. Y esto lo llevó a rechazar el señorío de Cristo en su vida. Y de ahí se aleja y permanece en incredulidad. Si vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 8, vemos cuál debe ser nuestra actitud. Pablo dice, ciertamente aún estimo todas las cosas. Todavía yo estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aún todavía, después de haber empezado la carrera, después de haber corrido, en este instante, en este momento, yo considero todo como basura por ese conocimiento experimental de Jesucristo, por esa comunión personal con Dios que yo tengo. Todo lo que yo tenía antes, esos son desechos, desechos que solo sirven para tirar a los perros. Pablo no está hablando aquí de una pasión fruto de un sentimentalismo. Él no renunció a esa grandeza humana que él tenía como fariseo y con sus conocimientos, o a la fortuna que podía tener. Él no lo hizo con pesar, como aquel que piensa que está pagando un precio muy alto por seguir a Cristo. Él lo hace con un sentido de privilegio. ¿Y ustedes saben por qué? Porque las personas piensan en lo que tienen que dejar, pero no se dan cuenta en lo que han ganado, en esa perla de gran precio, en ese tesoro que adquirimos, que es Jesucristo. La salvación de la vida eterna, hermanos. ¿Y qué valen las cosas de esta tierra? La grandeza, la pompa, el poder, el dinero, el carro, la casa, todo eso se va a quedar. ¿Y qué es lo importante? El valor de nuestras almas. De nuestras almas y el destino hacia dónde vamos. ¿Una condenación eterna o una salvación eterna? Es lo que debemos ver. Y aquí está el ejemplo del llamamiento de Mateo y su conversión. Él siguió al Señor, el joven rico no lo siguió. Hubo muchas personas que fueron a enterrar a sus muertos y fueron a esperar a su herencia, como muchos están diciendo hoy. Yo me voy a convertir mañana, cuando yo resuelva tal o cual cosa. Yo me voy a convertir mañana, cuando yo tenga más edad. Yo me voy a convertir en tal o cual momento, pero tú no sabes qué va a ser del día de mañana. Tú no sabes si tú vas a morir en este momento. Y hoy es el día de salvación, hoy es el día de seguir a Jesucristo. Es lo que nos enseña las Escrituras. Leví lo dejó todo y siguió a Cristo. Yo te pregunto a ti, ¿qué tú estás esperando para seguir a Cristo? ¿Tú piensas que la cruz de Cristo es demasiado pesada para tú llevarla? Tú lo que tienes que hacer es confiar en Cristo y Él te va a dar el valor para renunciar a todas esas cosas y separarte de este mundo y de esos afectos para vivir para la gloria de Dios. Pero eso me lleva a hacerme otra pregunta. Muchos de nosotros en un momento lo dejamos todo para seguir al Señor. La pregunta que yo hago es, en este momento, nosotros podemos decir como Pablo, que aún estimamos todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Aún hoy estamos siguiendo a Cristo de todo corazón. O con el paso de los años nos hemos acomodado a cierto sistema, a cierto estilo de vida, a ciertas prácticas que no agradan al Señor. Y es un buen tiempo para nosotros autoexaminarnos. ¿Qué hemos visto? El llamamiento de Mateo. Ven y sígueme, le dijo el Señor, y él dejándolo todo, lo siguió. Lo segundo que vemos a partir del versículo 29 es la celebración. Mateo lo siguió, pero fíjense lo que dice. Que él hizo una gran recepción en su casa. Y la palabra gran que se utiliza ahí es la palabra mega. Él hizo un mega banquete después de su conversión. Él estaba tan regocijado por lo que él había, le había sido dado de gracia, que él quiso que otros se regocijaran con él. La salvación, el tiempo que nacemos de nuevo, debe ser el mayor acontecimiento en nuestras vidas. El día de nuestro nacimiento espiritual, el día que nosotros éramos prisioneros y fuimos perdonados y se abrieron las puertas de esa prisión, el día en que fuimos adoptados como hijos de Dios, el día en que nuestros pecados fueran perdonados. No hay nada tan importante como ese día. Y lleno de gozo, Mateo hace un banquete. Pero miren lo que dice. Él invita ¿a quién? A sus amigos. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. ¿Y quiénes estaban a la mesa con ellos? Sus amigos, los publicanos, que eran unos ladrones porque le quitaban impuestos de más a las personas, que eran unos extorsionadores, que eran unos parias o renegados sociales. Y este hombre, después de su conversión, está preocupado por la salvación de otros. E invita a sus amigos para que ellos pudieran conocer de la misericordia, de la gracia y del amor de Dios. Y yo me imagino que los amigos fueron al banquete y estaban allí, pero en el fondo debían tener cierta tristeza, porque ven a su amigo y compañero de trabajo que tenía una profesión sumamente lucrativa y lo había dejado ahí inmediatamente para seguir a un nuevo maestro de Nazaret. Para los amigos, él se había vuelto loco, seguro. Para los amigos, ese era un motivo de tristeza más que de gozo. ¿Y es por qué? Porque estaban considerando las pérdidas terrenales, que son temporales. ¡Uy! Dejó ese dinero que se iba a ganar. Mateo se ganaba ahí tantos miles de pesos mensuales. Podía mantener a su familia bien, podía irse de vacaciones, tenía una casa grande, tenía todo lo que una persona con dinero podía tener en esa época. Ellos pensaban en lo que había perdido materialmente, pero no en lo que había ganado espiritualmente. Y vamos a verlos a ellos ahí. Mateo los invita a la fiesta. Ven que yo he conocido al Señor. Ven y regocíjate conmigo. Yo quiero que tú también lo conozcas. Y ellos muy diplomáticamente, muy políticamente, seguro, van a esa recepción. Pero es pensando, oye, qué lamentable que Mateo lo haya dejado todo para seguir a Cristo. Va a dejar de ganar dinero, se va a empobrecer. Él va a dejar atrás un futuro tan brillante para irse con ese grupo de personas sin saber en qué va a terminar eso. ¡Qué pena que se convirtió un hombre como él! Pensando esto ellos como si fuera una estupidez el seguir a Cristo. Y hoy muchos dicen, hoy fulano se volvió loco, se convirtió al Señor, se quedó. Ahora es evangélico, qué pena, tan lejos que pudo haber llegado. Y así existen en medio nuestro muchos amigos, parientes, que cuando le hablamos de nuestra conversión, piensan que es una desgracia y en lugar de alegrarse, se disgustan con nosotros. Y es todo lo contrario, Mateo hizo una fiesta porque él había nacido de nuevo, porque él había pasado de muerte a vida. Es como dijo el padre del hijo pródigo, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y aquí hay muchas personas también, que no solamente están atados a las cosas materiales de este mundo, sino a la opinión de los demás. ¿Qué van a decir de mí si yo me convierto? ¿Qué van a decir de mí si yo manejo mis negocios como dice la Biblia y no como dicen las demás personas en el mundo? ¿Me van a poner a un lado? ¿Van a dejar de invitarme? ¿Me van a fuerear como decimos nosotros? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué que me echen a un lado? ¿Qué que no me inviten? ¿Qué importa que no me llamen para hacer negocios? Esto es temporal y lo que yo he ganado es algo eterno. Y por eso es que yo debo luchar, mis amados hermanos. Pero miren qué interesante. Desde el momento de su conversión, Mateo empieza a traer a sus amigos a donde está Jesucristo para que ellos lo conozcan. Habiendo encontrado él misericordia, él quería que otros hallaran esa misericordia también. Y él quería que otros fueran librados de las cadenas del pecado, que fueran libres de condenación. Es como dice Juan Carlos Rael. Un hombre convertido no quiere ir al cielo solo. Un hombre convertido no quiere ir al cielo solo. Y es algo que nosotros debemos tener presente, hermanos. El predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque es la única verdad. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. En Juan 1:41, Andrés le dijo al Felipe, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Ahí vemos cómo Andrés está buscando gente para llevárselo a Cristo, para que oigan la palabra. Ahora, yo quiero que hagamos un ejercicio. Llegamos al banquete, a la mega recepción en la casa de Mateo, y eso nos da a entender que Mateo tenía una buena posición. No solamente lo suponemos así. ¿Y qué tú hubieras hecho en esa situación? Con todos esos amigos de Leví, imagínate, extorsionadores, prestamistas, personas que te habían cobrado a ti impuestos de más, si fueran al tiempo de hoy, de esos que salen todos los días en los periódicos, que hicieron tal mafia, que se robaron un dinero aquí, que hicieron tal cosa allí. Yo me imagino que políticamente, como amigo de Mateo, tú hubieras sido y hubieras durado 15 minutos en el banquete, te habrías excusado y te habrías ido disimuladamente. Pero no parece que el Señor Jesucristo hizo eso, sino que Él se quedó hablando con esas personas. Personas que quizás en otra ocasión no se hubieran atrevido a hablar con Él. Y ahí está el Señor compartiendo con Mateo y sus amigos, comiendo la comida que ellos comían. Y yo me imagino la sorpresa de esos hombres al poder estar hablando con el Señor Jesucristo. Me imagino que para ellos fue una ocasión sumamente especial. Sentados en la mesa con el Señor, apretando sus manos, poniendo sus manos sobre sus hombros, abrazándolo con calidez, con gestos de amistad. Era un día inolvidable para muchos de ellos. Pero vamos a pensar en los apóstoles que estaban ahí. Pedro, Santiago y Juan, que eran pescadores, que tenían el negocio, ¿verdad?, de pesca. Pero quizás Mateo le había cobrado impuestos de más a ellos por la pesca o por la comercialización de algún pescado o por algún pescado que iba a otra ciudad. Y ahí están ellos. ¡Wow! Mira, este sí es una ficha grande. Míralo aquí. Pero vamos a quedarnos nosotros atrás. Vamos a alejarnos un poco. Ellos quizás estaban recelosos, disgustados. Pero al ver la reacción, la actitud de Mateo y sus amigos, a él lo aceptaron dentro del grupo de los discípulos. Y a ese hombre no se llamó más Mateo, Leví, sino Mateo el discípulo. Pero ahí había otro grupo. El grupo de los amigos de Mateo lo vimos, ¿verdad? Los apóstoles. Pero nos dice el texto que había otro grupo. Aquellos que se consideraban a sí mismos los más puros y piadosos, los fariseos y los escribas, que llenos de amargura empezaron a murmurar. Versículo 30. Y esto nos lleva a la murmuración de los líderes religiosos judíos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Ellos no estaban contentos. Para ellos era imposible que una persona permaneciera ceremonialmente pura cuando consentía en comer con personas como ellos, que eran la plebe, la escoria del mundo, aquellos que no tenían ningún valor. Porque esos rabinos, de motu propio, ellos habían escrito un conjunto de reglas. Y había una regla que decía lo siguiente: los discípulos de los sabios no se reclinarán a la mesa en compañía de gente de la tierra, o sea, con la chusma, con la sin reputación. Ellos tenían que evitar la contaminación con esos hombres que eran traidores y extorsionistas. Y cuando ellos criticaban a los discípulos que estaban allí, estaban criticando al Señor Jesucristo a través de los discípulos. ¿Eso es lo que estaba sucediendo en ese banquete? Veamos la respuesta del Señor. Respondiendo Jesús les dijo: primero, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. El Señor les está diciendo a ellos que cuando Él se reúne de manera amistosa con esas personas que tienen una baja reputación, que son reconocidos como extorsionistas, Él no lo hace para unirse a la maldad de ellos. Él no está allí como un compañero de maldad, sino como un médico. Uno que sin contaminarse con la enfermedad de los pacientes, debe estar cerca de ellos con el objetivo de sanarles. Cuando usted va al consultorio de un médico, ¿qué usted se encuentra? ¿Personas enfermas o personas sanas? Generalmente el que va donde un médico es porque está enfermo. Personas que reconocen su enfermedad y van donde aquel que le puede hacer bien. Los fariseos consideraban que ellos eran los únicos sanos y que todo el mundo estaba enfermo. Pero vamos a suponer que esto fuera así, que no lo es, y lo vamos a explicar más adelante. Si ellos estaban sanos y habían personas enfermas, en vez de criticarlos, ¿qué debían hacer ellos? Ir a curarlos. ¿Cuál es la responsabilidad del médico? Curar a los enfermos. Y eso es lo que Cristo les está diciendo. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y entonces el Señor da un paso más y les dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y la palabra justos, podríamos decir que de cierta manera el Señor la utiliza con cierta ironía, refiriéndose a aquellos escribas y fariseos que se consideraban a sí mismos como justos, que consideraban que ellos eran buenos porque estaban cumpliendo con la ley de Dios, que consideraban que ellos no tenían pecado, pero no era así. Esas personas se creían justas y estaban engañadas. Y el Señor les dice que Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, porque Él sabía que todos los hombres, incluyendo a los fariseos, estaban espiritualmente muertos y necesitaban la salvación. Estos escribas y fariseos pasaban mucho tiempo estudiando las Escrituras y debían saber que no había nadie justo en la presencia de Dios, que todos somos pecadores y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, como dice la Escritura. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo pecamos y estamos condenados, estamos muertos espiritualmente. Bueno, pastores, lo que pasa es que esos fariseos no habían oído lo que dice Romanos. Pero Romanos 3, 10 al 12, lo que está citando es el Salmo 14, 2 y 3, que dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nadie es perfecto. Todos nosotros somos culpables delante de Dios y necesitamos obtener su perdón. No importa qué tan bien tratemos de comportarnos, nunca alcanzaremos los estándares de Dios. Nunca los alcanzaremos. Dios quiere que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todas nuestras almas, con todas nuestras mentes. Y ya ahí empezamos a fallar porque no lo hemos hecho así. Génesis 6:5 dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Aquí vemos la naturaleza pecaminosa de esos hombres. Solamente hacían lo malo, no lo que agradaba a los ojos de Dios. Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Nosotros hemos pecado. Nuestros mejores esfuerzos están marcados por el pecado. Y esto significa que si vamos delante de Dios demandando su aceptación en base a nuestras buenas obras, entre comillas, en base a querer cumplir la ley, no lo podremos hacer porque nos quedamos cortos. Y esa justicia propia para salvarse es como trapos de inmundicia. Y la imagen que nos da aquí, que esos trapos de inmundicia delante de Dios son como los paños menstruales que desechaban las mujeres en esa época, el paño que se ponían cuando tenían la menstruación. ¿Ustedes saben lo que pasa con ellos? Que esos hombres no conocían la santidad de Dios. Y al no conocer la santidad de Dios, ellos no estaban viendo su condición pecaminosa. Ellos no sabían lo que es estar en la presencia de un Dios tres veces santo, como Isaías, que dice: y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él habían serafines, que tenían seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro decía: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando él vio la gloria de Dios, cuando él vio la santidad de Dios frente a él, él vio su situación y él dijo: ay de mí. Y oigan quién está hablando, es un profeta, hermano, un profeta de Dios. Ni él pudo pasar ese escrutinio, menos nosotros lo podemos pasar. ¿Qué pasa con los fariseos? Que ellos no están viendo la santidad de Dios. Ellos están viendo a las demás personas y se estaban comparando con ellos. Pues son unos extorsionadores, unos ladrones. Nosotros ayunamos tantas veces al día, hacemos esto, aquello, lo otro, cumplimos la ley. Eran unos hipócritas, no tenían vida espiritual. Ellos podían impresionar a los demás cuando oraban, cuando hacían sus espectáculos en medio del pueblo. Pero dice la Escritura que delante de Dios todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios sí ve nuestro orgullo, nuestras pasiones, nuestros deseos pecaminosos, nuestra codicia. Él sí ve la razón por la cual nosotros no seguimos al Señor. Él sí ve nuestra envidia y nuestro amor por las cosas del mundo. Y a esos hombres Él está diciendo, viendo lo que había en sus corazones, que Él no vino a llamar a justos. Él no vino a llamar a aquellos que se consideran justos, pero que hemos visto que ya nadie es justo, que todos somos pecadores, que todos nacemos en pecado, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No he venido a llamar a justos, pero no hay nadie justo, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo no he venido a llamar a aquellos que se consideran a sí mismos como buenos, sino a aquellos que se consideran indignos. Aquellos que son mentirosos, que son ladrones, que son extorsionadores. Aquellos que saben que están destituidos de la gloria de Dios. Para eso vino Cristo al mundo, a salvar pecadores. Si tú eres bueno y te consideras bueno, Cristo entonces no vino a salvarte a ti, tú estás condenado. Él vino a salvar a los mendigos espirituales, a los que están trabajados y cargados, a los hambrientos, a los sedientos. Por eso dice la Escritura, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El Hijo del Hombre vino para buscar, para salvar a aquello que se había perdido. Y eso lo vemos durante, a través de todo el Antiguo Testamento. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mirad a mí, sed salvos, dice el Señor, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Y qué dice? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. A eso vino Cristo, mis amados hermanos. Y nosotros somos embajadores del gran Rey. Nosotros lo hemos dejado todo, y gloria a Dios por eso, para ser embajadores de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, dice Pablo, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo vino a morir por los pecadores, no por esos fariseos que se consideraban buenos y sabios. Cristo vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento nos habla de un cambio de mente, de un cambio de propósito en la vida. Es cuando tenemos un sentimiento de nuestra pecaminosidad, de nuestra culpa, de nuestro pecado. Es cuando sabemos que no nos podemos salvar por nosotros mismos. Es cuando nosotros vemos a Cristo, vemos la misericordia de Dios expresada en Jesucristo y odiamos el pecado que llevó a Cristo a la cruz. Y confiados en esa obra que Él realizó por nosotros, nosotros descansamos en Él para la salvación de nuestras almas. Y hacemos un esfuerzo por la gracia de Dios para caminar y andar en santidad de vida. Hay un cambio completo de mente, de corazón, de conducta, de voluntad. Un cambio en todo nuestro ser. Por eso Pablo le dice a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 1:9, lo siguiente. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, tiempo pasado, de los ídolos a Dios para servir, tiempo presente, al Dios vivo y verdadero, y esperar, tiempo futuro, de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Eso es lo que el Señor le está diciendo a estos hombres. Y en conclusión, si algo debe quedar en nuestras mentes y nuestros corazones, en adición a lo que hemos visto, es que debemos aprender la eficacia del llamamiento de Cristo. Señor pasa y le dice a Mateo, sígueme, a un hombre que era sumamente malo, un hombre que era rechazado por los demás. Y ese hombre se levantó y siguió a Cristo, haciéndose su discípulo. ¿Quién tomó la iniciativa, hermano? Mateo estaba muy ocupado en lo de él. Déjame ya ver a fulano que me debe un dinero de esto y aquello, y esto van a pasar por allí, porque aquí viene una caravana que va a pasar por el camino. Déjame ver la tela que traen para yo coger lo mío. Le doy a los romanos el 5% y yo me gano lo mío. Me gano entonces un 10 más para mí. Él estaba en lo de él. Él estaba pensando solamente en las cosas de este mundo. Él estaba muerto en delitos y pecados. Él no iba a buscar a Dios por iniciativa propia. Pero gloria a Dios, que Dios lo buscó primero. Ven, sígueme, le dice Él, sígueme. Y Él lo siguió. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Cuando estábamos muertos espiritualmente, así como Mateo, sin capacidad para responder a Dios, cuando estábamos separados de Él, en un estado de rebeldía. Él nos dice, dice el texto, y Él nos dio vida. Juan dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Y qué? Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Hay riqueza o grandeza humana que valga la resurrección en el día postrero, hermano? No hay nada que lo valga. Nada lo vale. Y eso es algo que nosotros debemos entender. Mis amados, lo que el mundo nos ofrece no tiene ningún valor, pero no llena los ojos. Y lo que Dios nos ofrece tiene todo el valor, aquí y para la eternidad. Y muchas personas lo rechazan. Estamos cambiando oro, diamantes celestiales, por cuentecitas, por jugueticos, por bolitas de esas de vidrio, para jugar con ellas. Eso es lo que el diablo está haciendo con nosotros y con las personas. Hermano, pero qué bueno que aún estando el hombre, o siendo el hombre esclavo del pecado, y siendo incapaz de creer en Dios y de seguirle, Dios lo faculta para hacerlo. Hermano, qué bueno es saber que nosotros no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Y ustedes saben lo que nos enseña todo esto? Que no debemos pensar que alguna persona no se puede salvar. Jamás digamos que alguien es demasiado perverso, demasiado malo, demasiado corrupto, demasiado insensible, demasiado mundano para salvarse. Ningún corazón es demasiado duro, ningún corazón está demasiado aferrado a las cosas de este mundo para que no pueda alcanzar la salvación. Porque aquel que llamó a Leví vive todavía y no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y está llamando almas al arrepentimiento. Hermanos, amados, no perdamos la esperanza con nuestros hijos, con los esposos y las esposas inconversos, con nuestras hijas, con nuestros padres, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, ni aún con nuestros enemigos. Para Dios no hay nada imposible, su brazo no se ha cortado para salvar. No importa qué tan malo sea, qué tan grande sea tu pecado, si tú estás aquí, en Cristo hay salvación, en Cristo hay perdón de pecado. Ven a Cristo en este día. Y haz como hizo Mateo. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Para seguir a aquel que no había venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gloria a Dios que nosotros éramos pecadores, porque Cristo vino a salvarnos. Gloria a Dios que nosotros reconocimos nuestro pecado y nuestra maldad. Y fuimos a los pies de Cristo con nuestra indignidad, porque Él nos recibió. Él recibió a Mateo. Y él ha recibido a millones y millones de personas, pero todos esos que se creen buenos, como esos fariseos y esos escribas, ahora están en una condenación eterna. Si tú te crees bueno aquí, mira el ejemplo de Leví, mira su llamamiento para que vayas a los pies de Cristo en arrepentimiento de tus pecados, confesando tu fe en la obra redentora del Redentor para la gloria de Dios. Vamos a orar, hermano. Padre, nosotros nos consideramos indignos, Señor, de estar en tu presencia. Porque tú y cada uno de nosotros conoce su propio corazón y todas las cosas están desnudas delante de ti y tú sabes todas aquellas cosas con las cuales nosotros luchamos. Tú sabes nuestra indignidad y nuestro pecado y sabemos que ninguno de nosotros puede por sus propios medios salvarse a sí mismo. Pero qué bueno que Cristo vino, no a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y como el apóstol Pablo queremos decir, de esos pecadores yo soy el primero. Padre, gracias por tu palabra y gracias por la salvación que tenemos en Cristo. Queremos orarte por aquellas personas que están aquí en medio nuestro, que no te conocen, para que tú los llames a salvación conforme a tu voluntad. Mira a muchos que están atrapados en los lazos del maligno, atrapados por las riquezas, o por el deseo de experimentar placeres, o por el reconocimiento, o el nombre, o el poder que puedan ostentar. Señor, muéstrale lo vanas que son todas esas cosas, y que ellos puedan venir en arrepentimiento y fe a tus pies. Oramos por nosotros los creyentes, Señor, que tú nos ayudes a considerar tus caminos y evaluar si de esa profesión que hicimos, en muchos sentidos, estamos cada día más comprometidos con el mundo y no comprometidos contigo. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a hacer nuevos votos en tu presencia. Ayúdanos a regocijarnos en tus estatutos. Ayúdanos a guardar tu palabra. Abre tú nuestros ojos en este día de manera que podamos mirar la maravilla de tu ley. Abre tú nuestros ojos como tú lo abriste a Eliseo, para poder ver las legiones y millares de ángeles que están a nuestro alrededor protegiéndonos y guiándonos. Y ayúdanos tú, Señor, a afinar nuestra visión espiritual para poder ver las glorias que nos esperan cuando estemos en tu presencia y disfrutemos de ti para siempre. Oh Señor, henos aquí. Ven y bendícenos. Te lo suplicamos en el nombre de aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Salvador Jesucristo. Amén.